Promotores de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba adelantan para el 15 de noviembre la masiva manifestación pacífica. Entre cortes al servicio de Internet, el grupo Archipiélago anuncia que no confrontará con el régimen cubano que ordenó militarizar el país el día 20. El Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos piden al mundo no quitar los ojos de Cuba en su marcha cívica por el cambio. Amnistía Internacional y el Movimiento San Isidro hacen llamado de alerta sobre la situación de su fundador Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre. Los cubanos siguen discrepando con las cifras oficiales sobre los contagios y muertes por el COVID-19. Estados Unidos y México negocian nuevo acuerdo de cooperación y seguridad. Y crece la incertidumbre por el futuro económico de Nicaragua, por la inestabilidad política y la falta de credibilidad en el venidero proceso electoral.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la edición estelar de noticias de Radio Martí en este viernes. Gracias por acompañarnos. Hoy es 8 de octubre. El ingeniero Efraín García está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, ha cambiado la fecha, pero continúa el propósito de la gran marcha. El actor Rainier Díaz Vega aseguró a Radio Martí que por decisión colectiva del grupo Archipiélago decidieron adelantar la marcha cívica del 20 al 15 de noviembre para evitar cualquier tipo de confrontación con el régimen de Cuba, el cual ha anunciado la militarización del país.
Llegamos a una decisión que fue por un consenso colectivo y decidimos adelantar la marcha para el día 15, que es el día que abre el país específicamente. Junior entregó el documento y el documento fue recibido. Espero que cuando él tenga el internet pueda publicarlo. Y vamos a mantener la marcha como mismo se había planificado para el día 20. El único cambio es que ahora se adelanta 5 días, por lo que habíamos explicado, por lo que Junior explicó, y porque no vemos que tenga sentido un enfrentamiento una vez más. La solicitud, la notificación fue entregada en la Asamblea Nacional directamente a nombre de Esteban Lasso, su presidente. Aquí estamos y espero que Junior pueda recuperar su internet.
Pues el internet tuvo problemas y por mucho tiempo estuvo interrumpido hasta que el opositor Junior García logró burlar el bloqueo de la señal de internet para la conferencia de prensa donde se iban a dar todos los detalles del por qué y para qué el cambio de la fecha, no del 20, sino ahora el 15 de noviembre. Les ofrecemos un segmento, un fragmento de lo que dijo el opositor Junior García.
A ver, que hay que llenarse de paciencia con todas estas cosas. En la casa nos han cortado el teléfono absolutamente a todo el mundo, no solo a mí, sino también a mi esposa, también a mi suegra, también a mi suegro. O sea, a todas las personas que habían en la casa nos han cortado el teléfono. Estoy usando este usuario que no sé cuánto tiempo demorará en que lo descubran e intenten cortarlo también. En resumen, más o menos, todos los demás, el propio Leo, también Fernando, Abey, todos los que han hablado aquí pueden hablar en igualdad de condiciones. Aquí no hay jerarquía, no hay una jefatura en Archipiélago. Todos estamos en igualdad de condiciones, así como los 25.000 miembros que hay en la plataforma de Facebook. La decisión ya han explicado por qué se tomó. Realmente cuando se consideró el día 20, no fue por otra razón que era el sábado siguiente al día en que Cuba se iba a abrir al turismo internacional. O sea, habíamos decidido no hacerlo durante la pandemia, por lo tanto, si el país anunciaba que el día 15 el país estaba abierto al turismo internacional, no podrían usar la excusa de la pandemia para negar la marcha. Por eso se decidió que fuera el sábado siguiente a ese lunes 15. Pero al declarar el día 20 como Día Nacional de la Defensa, entonces dijimos, pues bueno, no hay excusa, el día 15 ni un día más ni un día menos. Si ese día el país se abre al turismo, entonces también los cubanos podemos ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Esa fue la razón fundamental de que adelantáramos la fecha para el día 15. Se han pensado en otras propuestas, pero bueno, se está analizando con todo el mundo cómo hacerlo de la forma más pacífica posible. Nosotros no queremos confrontación, nosotros no queremos enfrentamiento entre cubanos, nosotros no queremos que los cubanos se caigan a palos y a pedradas en la calle. Queremos una marcha cívica, pacífica, con toda la dignidad del mundo, pero también con firmeza y con valentía. Por lo tanto, demorar o retrasar la fecha era ceder ante ese intento de atemorizarnos, de amedrentarnos. adelantar es ser prudentes, es ser sensato, es cuidar por la vida de los manifestantes, es evitar un enfrentamiento entre cubanos, pero al mismo tiempo es ser firme y decir, no vamos a atrasar la fecha, vamos a adelantarla. Y el hecho de hacerlo el mismo día 15, ni un día más, ni un día menos, significa también ser coherentes con lo que hemos defendido, que es no arriesgar tampoco a la gente con el tema de la pandemia. O sea, por eso es la decisión del 15. Hay varias estrategias para tratar de evitar que haya violencia ese día. Una de las razones es, por ejemplo, el uso de ropa blanca, el uso de banderas blancas. Hay una convención internacional que prohíbe a las fuerzas represivas atacar a un grupo que se manifiesta cuando hay banderas blancas o cuando hay ropa blanca. Y esto no es señal de derrota, como hemos visto en dibujos animados. Esto no es señal de rendición, es todo lo contrario, es una señal de paz. Es una señal de transparencia, es una señal de civismo. Si nosotros vamos allí con ropas blancas, si nosotros vamos allí sin una actitud agresiva, no podrían jamás agredirnos porque eso se consideraría un crimen internacional. Ellos no podrían enfrentar a un grupo que se manifiesta pacíficamente con señales por todas las vías que indican civismo y pacifismo. Y esa es la forma en que hemos decidido hacerlo, ¿no? En varios consensos. No obstante, estamos abiertos a todas las sugerencias. Esto no es una marcha de un grupo, esto es una marcha de la sociedad civil cubana y todos los cubanos que deseen aportar sus ideas, que tengan sugerencias, que sepan cómo ayudar a que esto funcione de la mejor manera posible, por supuesto que pueden comunicarse con nosotros, compartir sus opiniones, publicarlas en la plataforma de Archipiélago o en cualquier otro espacio. Esto tiene que convertirse ya en la marcha de la sociedad civil cubana, no en una cosa que ha impulsado un grupo o que ha impulsado, qué sé yo, un movimiento. Esto es algo de la sociedad civil cubana en su conjunto. Y así tenemos que verlo. O sea, cada uno de ustedes, cubanos que nos estén escuchando, vivan donde vivan. Los que estén dentro de Cuba, pues marchemos en nuestras ciudades. Ese día, el día 15, con toda la dignidad y la firmeza y la paz que nos caracteriza. Y los que estén fuera de Cuba, en sus ciudades, pueden hacerlo. Si no ese día, pues el día antes, el día 14, en apoyo a nuestra marcha, o el propio día 15, o en los días sucesivos, marchen donde quiera que se encuentren para que el mundo mire hacia Cuba. Porque si el mundo completo mira hacia Cuba, podemos impedir que hayan excesos ese día y que se comporten de manera violenta como acostumbran hacerlo. Nosotros hicimos un llamado pacífico y ellos han respondido con una respuesta militar. Nosotros no somos militares, nosotros no defendemos el uso de las armas, nosotros no queremos hacer una prueba de bravuconería a ver quién es el más guapo del barrio. Nosotros simplemente tenemos la dignidad y la firmeza de ser ciudadanos que estamos hartos de que se nos violen nuestros derechos y ya dijimos, se acabó. Vamos a defender nuestros derechos con todo el civismo y con toda la paz, pero también con toda la firmeza. Ya basta de que se pisen, de que se pisoteen los derechos de los ciudadanos cubanos. Y por eso no importa que nos corten el internet, buscamos alternativas. Hay trucos, conocemos trucos para por lo menos mandar mensajes cortos, por eso fue que me pude comunicar con ustedes por mensaje. No importa que nos bloqueen, ellos que se pasan la vida hablando del bloqueo, pues ellos bloquean a sus ciudadanos y lo sabemos. No hay peor bloqueo que el bloqueo interno que tiene cada ciudadano cubano dentro de este país. Ellos se pasan la vida hablando del David contra el Goliat, pues ellos dentro de Cuba se comportan como un Goliat abusivo, como un Goliat déspota.
El opositor Junior García, en este fragmento de la señal que fue restablecida haciendo uso de un usuario debido al corte de su señal de internet, en la conferencia de prensa donde adelantaba la fecha oficialmente del 20 al 15 de noviembre, que se realizará en varias ciudades de Cuba, un llamado pacífico para esta marcha cívica del día 15 de noviembre. Estaremos al tanto en el desarrollo de esta información vital para el futuro de Cuba. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha hecho un llamado a la comunidad a propósito a nivel internacional para que preste atención a los acontecimientos en Cuba relacionados con esta marcha cívica por el cambio que la sociedad civil planea efectuar ya el día 15. En un comunicado, la organización condenó la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios contra las personas que están convocando la manifestación, pidió al Estado cubano que respete el derecho a la reunión y la manifestación pacífica. Raza e Igualdad recordó que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio pasado dejó al menos un muerto, cientos de detenidos, y acentuó la persecución y asedio contra las voces críticas. La organización subrayó que respalda a la sociedad civil independiente en Cuba en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. De otra parte, el movimiento San Isidro ha hecho un llamado en las últimas horas de alerta sobre la situación por la que atraviesa su fundador, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre en la prisión de Guanajay, al igual que Amnistía Internacional. Otero Alcántara fue diagnosticado con coronavirus en la prisión y esta sería la tercera huelga de hambre que se somete. Luis Manuel fue detenido el día 11 en la tarde en La Habana después de haber publicado un video en el que afirmaba que iba a reunirse a estas protestas y a unirse a las mismas. El colectivo de artistas informó en sus redes sociales que recibieron información que Otero Alcántara está en el bloque 25 en una celda de castigo. Y los cubanos siguen discrepando con las cifras oficiales que han mostrado aparentemente una mejoría en los niveles de la pandemia del COVID en Cuba, informa José Luis Ramos.
Los contagios y las muertes en Cuba por COVID-19 están decreciendo, según las estadísticas diarias del doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero eso no refleja la realidad del país, afirmó el doctor Eduardo Cardet.
No hay correspondencia, José Luis, esas son cifras muy manipuladas, como siempre han hecho ellos, a conveniencia, para justificar su accionar, para dar la impresión de que están teniendo éxito en el control de la COVID. Eso va disminuyendo y a medida que se vaya acercando a la fecha que ellos dieron del 15 de noviembre para la apertura, sobre todo al turismo internacional, ellos van a tratar de tener las cifras más bajas, combinado a esto, a la supuesta vacunación a nivel nacional que han realizado. Cuando uno contrasta esto con la realidad conocida, de la cantidad de enfermos que hay todos los días, las cifras son crecientes, son muy grandes.
Cuba reabrirá gradualmente sus fronteras a los turistas a partir del 15 de noviembre, sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar esa vital actividad económica para la isla. El país ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus, no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, dijo desde Camagüey que los casos reportados no se corresponden a la realidad.
Todos estamos asombrados porque el nivel de conocidos, de amistades, familiares que están contrayendo COVID en las últimas 3 semanas, un mes aquí en Camagüey, no puedo hablar por otra provincia, es espantoso, es tremendo. Y además todo eso está matizado por el hecho de que no hay disponibilidad de pruebas suficientes. Yo mismo fui postergado y solo cuando el test de antígeno, que no es nada fiado, me dio positivo, me hicieron el PCR. Ni siquiera tuve derecho a PCR ni al terminar tampoco el plan de aislamiento oficial me podían hacer PCR. O sea, con ese nivel de pruebas tan bajo, es imposible decir que está bajando la cifra de contagio.
La propagación en toda la isla es muy alta, señaló Cardet, residente en Velasco, Holguín.
Por ejemplo, la cuadra donde yo vivo, para ponerte un ejemplo concreto, le ha dado a más del 80% de las personas que estamos acá. Y te lo puedo confirmar con cifras bien establecidas. Lo que pasa es que nada de eso se informa, no se reporta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando el descenso de los contagios de COVID. El reporte divulgado hoy dice que en la jornada del 7 de octubre se registraron 3.396 casos nuevos y 35 muertes. Según los datos, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 911.337 contagios y 7.777 decesos. Permanecían ingresados más de 46.000 pacientes. Pinar del Río registra en la jornada 766 casos nuevos. Camagüey, 398. Y a las 10:14, vistazo a Matanzas, hay 25 grados de temperatura, intervalos nubosos que nos trae Lázaro Domínguez. Hola Lázaro, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el sur del estado de Georgia, se extiende un frente frío acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central del Golfo de México hasta la región conocida como el Golfo de Campeche y las costas de Veracruz. El centro de bajas presiones llegará a las vecindades de Jacksonville en la mañana del sábado, con el frente frío extendido sobre el lago Okeechobee, penetrando las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. Este frente llegará muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas Para mañana sábado estará entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un largo fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16, gracias Lázaro. Las relaciones complicadas que han mantenido los gobiernos de Venezuela y Colombia en los últimos años afectan a los pueblos de ambos países. La explicación a este tema nos lo trae desde Caracas, Carolina Alcalde.
Históricamente, las relaciones entre Colombia y Venezuela estuvieron marcadas por la cordialidad y la cooperación, pero desde hace varios años ha prevalecido la confrontación y constantes fricciones que han hecho mucho daño a la vida de los ciudadanos de ambos países, especialmente de quienes habitan en la frontera. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad de la apertura comercial de la frontera anunciada esta semana por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de las tensas relaciones entre ambos gobiernos, el embajador retirado Sadio Garabini explica las posibilidades.
Las relaciones que se van a reabrir van a ser la frontera, en primer punto, y segundo, las relaciones probablemente, todavía no está definido, consulares. Entre dos países hay ruptura de relaciones diplomáticas y se pueden mantener las relaciones consulares.
Esta semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo estar dispuesto a restablecer los servicios consulares en Venezuela y adelantó que, en ese sentido, ha mantenido conversaciones con Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por decenas de países. A juicio de Garabini, no es una situación imposible.
Hay complicaciones porque, evidentemente, a la base de la diferencia no son solamente ideológica, política.
En 2015, y tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia, y en 2018 el gobierno venezolano expulsó funcionarios consulares del vecino país. En 2019, cuando Juan Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro desplegaron contenedores y vallas de contención en los pasos fronterizos que, aunque comenzaron a ser retiradas esta semana, no permiten un tránsito peatonal. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a poco más de un mes para que Venezuela celebre elecciones de carácter regional y municipal, la eurodiputada socialista que liderará la misión de observación electoral, Isabel Santos, considera que los comicios representan una puerta al diálogo.
Lo voy con total apertura de espíritu a ver lo que va a ocurrir. Estaré muy atenta a todo lo que ocurra a todo momento en Venezuela, como es evidente. Y voy con este estado de espíritu, que es una misión que puede apuntar mejoramientos, a introducir reformas a hacer para futuros actos electorales y puede abrir una puerta de diálogo entre todos los actores políticos para que todos pongan aquello que es más importante, es la vida de los venezolanos y la vida del país. En este momento todos tenemos que pensar que por encima de los intereses de cada uno hay los intereses de los venezolanos y del país. Y esto es una oportunidad para encontrar una solución basada, como te he dicho ya, basada en los principios democráticos para resolver los problemas que el país tiene.
26 grados en Cienfuegos, hablemos de noticias de los Estados Unidos. La actualización del acuerdo de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México concluyó este viernes con elogios por parte del secretario de Estado Antony Blinken y su homólogo mexicano. José Víctor Rodríguez informa.
La reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y los Estados Unidos culminó con el anuncio sobre el despliegue de un mecanismo de fortalecimiento de acuerdos ya existentes entre ambas naciones para asumir el reto de la seguridad, sobre todo en la frontera.
Es un acuerdo que va a ser memorable por sus resultados y porque traduce para las personas, para nuestras sociedades, las coincidencias esenciales de los dos gobiernos.
La alianza en materia de seguridad, según los altos funcionarios, no busca eliminar la iniciativa Mérida, sino actualizarla y profundizarla.
Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países.
A semanas de que México presida el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador ha puesto en la agenda pública la importancia de acuerdos como los de esta reunión con la comitiva que encabezó el secretario de Estado Antony Blinken.
Trump abandonó muchas zonas estratégicas en el mundo que Biden va a tener que retomar.
En este sentido, López Obrador expresó que lo importante es resolver el problema migratorio con una visión que evite salir de sus lugares de origen a las personas centroamericanas.
Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés.
Desde Palacio Nacional se ofreció un desayuno para los integrantes de la comitiva de gobierno de los Estados Unidos, en la que también participó el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
Y mucha atención, esta noticia de última hora. Estados Unidos anunció que va a permitir el ingreso a su territorio a las personas que estén vacunadas con alguna de las 6 fórmulas que ya aprobó la Organización Mundial de la Salud, no otra. Así lo confirmó una vocera de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. De esta manera, podrán ingresar a los Estados Unidos quienes tengan la dosis completa de las vacunas Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford AstraZeneca y su versión de la India de Covishield, Sinopharm y Sinovac. Por otro lado, esto implica un golpe para quienes fueron vacunados con Sputnik V y que todavía no tuvo el visto bueno de la OMS. Las vacunas que emplea Cuba no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Y el gobierno de los Estados Unidos está apoyando impulsar el requerimiento a propósito de estar vacunado en empresas y en organismos federales. José Pernalete.
Un informe de la Casa Blanca asevera que los requisitos de vacunación están incidiendo en el incremento de las tasas de inmunización de los estadounidenses. El presidente Joe Biden se reunió este jueves con directivos de empresas y organismos públicos donde se han establecido los criterios de estar completamente vacunado o la realización semanal de pruebas de detección de coronavirus.
A Monday, New York City reported that 96%.
El lunes, la ciudad de Nueva York informó que el 96% de sus aproximadamente 150,000 empleados escolares de tiempo completo recibieron al menos su primera vacuna antes de la fecha límite de vacunación. Entonces, desde el ejército hasta las grandes y pequeñas empresas, universidades y los empleadores de la atención médica y ahora el distrito escolar más grande de la nación, hemos visto que los requisitos de vacunación funcionan.
Esta campaña tiene la lupa puesta sobre la meta de hacer que las personas vuelvan a trabajar en sus lugares de oficio y fortalecer la economía del país.
Ya hemos visto que los requisitos funcionan. Para nombrar solo un par de ejemplos, más del 99% de los trabajadores de United Airlines cumplen con los requisitos de vacunación de su empresa, frente al 59% en agosto.
Este panel de expertos insiste en que la decisión individual de recibir la vacuna es la mejor vía para favorecer al colectivo nacional al elevar la tasa de inmunización y vencer al coronavirus en los meses venideros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el 57% de la población estadounidense está completamente vacunada. Según expertos, la inmunidad colectiva se puede lograr al sobrepasar el 70% de la población inmunizada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y aumenta las elecciones generales en Nicaragua, crece la incertidumbre por el futuro económico del país debido a la inestabilidad política y la falta de credibilidad en el proceso electoral. Contacto en Managua con Daliana Ocaña.
Nicaragua está exactamente a un mes de la realización de los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional, y el optimismo económico ha sido una de las banderas políticas enarboladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para promover su campaña y conseguir votantes. En una entrevista reciente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, elevó la previsión de crecimiento para todo 2021 de entre 4 y 6% a oscilar entre 5 y el 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Pero sobre el optimismo oficial pesa una seria recesión económica que arrastra a Nicaragua desde el año 2018 y un panorama político amenazado con sanciones internacionales si el gobierno de Daniel Ortega no logra realizar el 7 de noviembre unas elecciones creíbles. Dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la calificadora crediticia internacional S&P Global Rating, advierten que buena parte de la razón de ese desempeño que presume el gobierno se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierten que los siguientes 3 o 4 años no serán tan buenos. En medio de este panorama, las exportaciones y las remesas familiares seguirán sosteniendo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, en tanto el ambiente político internacional se vuelve cada vez más hostil y varios países han advertido sobre más sanciones contra el gobierno de Nicaragua si no ejecuta elecciones libres y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, el repaso de la actualidad deportiva con el Olímpico, Rafael García Toledo.
El equipo de fútbol Newcastle United ha cerrado este jueves pasado su venta al fondo Public Investment Fund, PIF, controlado por el Estado de Arabia Saudita, tras recibir luz verde por parte de la Liga Premier. El dueño hasta hoy del club inglés, que se llama Mike Ashley, ha completado una operación que fue frenada en seco por la Liga Premier en abril del 2020 debido a la piratería que sufrió en Arabia Saudí el teleoperador que se llama beIN Sports. Está en posesión de los derechos televisivos del país y parece que se robaban las señales, etcétera. Y la Premier dijo no y frenó la operación esta. Pero ya parece que limpió la casa. Uno de los primeros pasos por parte de los nuevos dueños, a la espera de que abra el mercado de fichajes en enero, es la salida del actual entrenador, Steve Bruce. O sea que este hombre sabe que cuando llegue enero, con el año llega, lo que llaman aquí el pink slip, o sea, un papelito rosado, que tú sabes cómo te lo pones arriba del escritorio que te botaron. Por otra parte, muy lejana eso, 18 jugadores de la NBA fueron acusados de fraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga por alrededor de $4 millones. Eso según una acusación formal que se hizo en Nueva York. Los fiscales federales tenían planificado una conferencia de prensa para describir el caso que se presentó en la Corte Federal en Manhattan tarde en la mañana. 16 de los acusados estaban bajo custodia, dijeron las autoridades. Según la acusación, los ex basquetbolistas se confabularon para defraudar el plan mediante la presentación de reclamos falsos y fraudulentos con el fin de recibir reembolso por la atención médica y dental que nunca recibieron. O sea que la estafa fue a la misma liga. O sea, como el seguro de salud que tiene uno, ellos lo tumbaron, el de ellos mismos. Muy bien, Micaela Onyengwere ayudó al Liberty de Nueva York a sellar su primer cupo en los playoffs de la WNBA, o sea, de la Liga NBA Femenina, desde 2017, y sus esfuerzos han sido premiados. La alera de 6 pies fue nombrada la novata del año 2021 en la Liga este martes pasado. Ella es la primera jugadora del Liberty en ganar el premio, recibiendo 47 votos de un panel nacional de periodistas y locutores deportivos, todos ellos, ¿no? Su compañera de Liberty, Didi Richard, recibió un voto, al igual que el escolta de la Atlanta Dream, Ari McDonald. Y el ex delantero de la NBA, Michael Beasley, reforzará a los Cangrejeros de Santurce, el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Beasley, de 32 años, registra 12.4 tantos, 4.7 rebotes y 1.3 asistencias en 609 compromisos en la NBA. No juega desde la campaña del 18-19 y se unirá a los también bases con experiencia de la liga, JJ Barea y Thomas Robinson. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí
y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 10:30, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra edición estelar de las 10 de la noche aquí en Radio Martí. Hoy es 8 de octubre, gracias por acompañarnos. Continuamos con ustedes desde el estudio al ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó hoy la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por los ataques neurológicos o el llamado síndrome de La Habana. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El presidente Joe Biden firmó este viernes la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como The Havana Act 2021. La ley autoriza una compensación adicional para las personas lesionadas y otorgaría al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar apoyo financiero y médico a quienes sufren lesiones cerebrales y otros problemas de salud como resultado de estos ataques. En un comunicado, el presidente dijo que promulgó la ley para asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para brindar asistencia al personal del gobierno de Estados Unidos que ha experimentado incidentes de salud anómalos. Asimismo, agradeció al Congreso por aprobarlo con el apoyo unánime de los dos partidos, enviando el mensaje claro de que Estados Unidos se ocupa de los suyos. Añadió que su administración está utilizando todos los recursos del gobierno para brindar atención médica de primera clase a los afectados y llegar al fondo de estos incidentes, incluso para determinar la causa y quién es el responsable. Desde el 2016, algunos miembros del personal de inteligencia, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales han informado que han experimentado deficiencias cognitivas y neurológicas inusuales desde su asignación, especialmente en el extranjero, cuya fuente se encuentra actualmente bajo investigación. Los síntomas fueron reportados por primera vez por el personal estacionado en Cuba y desde entonces se han denominado colectivamente síndrome de La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Integrante de la Iglesia Emanuel que preside el pastor Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba, han sido citados e interrogados en los últimos días por la policía política. Toledano Valiente dijo a Radio Martí que menos de dos semanas al menos 8 cristianos han recibido amenazas por apoyar a su pastor y por sus publicaciones en las redes sociales.
Llevamos varias semanas y con un ataque frontal del régimen contra toda nuestra gente. Y tengo cantantes de grupo de alabanza, tengo líderes, tengo mentores, tengo pastores que están siendo diariamente citados e interrogados. El último fue mi yerno, el novio de una de mis hijas, que apenas acaba de salir de un interrogatorio hace unos minutos. Lo citaron ayer y fue el último que hasta ahora que estuvo en interrogatorio. 8 personas en menos de 2 semanas. Todos los días citan a 1 o a 2. Entonces, el tema es el mismo. El tema es el apoyo que ellos me brindan a mí, el apoyo que tienen hacia la libertad de Cuba, la amenaza en cuanto a lo que ellos publican en las redes sociales. Están tratando de intimidarlo para que no publiquen nada y para que no se sumen a la marcha del 20 de noviembre. Amenaza de que yo seré enjuiciado, porque a todos se lo dice, tu pastor va a juicio pronto, y la amenaza es que me van a encerrar y que me van a tratar de desaparecer. Y ahí se ha mantenido el diálogo entre todas estas amenazas, propuestas de que se salgan de la iglesia que yo pastoreo, que se alejen de mí, que no se involucren en la marcha del 20 de noviembre. Algunos le han tirado fotos, lo han fichado ya oficialmente, y a otros le han hecho hasta propuestas para que trabajen para la seguridad del Estado, cosa que ha sido rechazada, pero todos los días citan a uno diferente.
Hay que recordar que este testimonio del pastor Toledano Valiente se dio antes de la modificación concretada esta tarde del cambio de fecha para la marcha. Ya no será el día 20, sino el 15 de noviembre. 9 familias que ocuparon un terreno estatal en el municipio de Boyeros, en La Habana, serán desalojadas dentro de algunos días, según les informaron las autoridades. Taime Rosales, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que en ese lugar han construido con esfuerzo propio y que ahora el gobierno no les da ninguna opción a estas familias, que quedarán sin un lugar donde vivir.
Hace 23 días nosotros hemos limpiado ese local que era antiguo comunales, pero eso hace 8 años ya está inhabitable. Estaba lleno de hierba, de basura, de ratas, de bichos. Nosotros con el esfuerzo nosotros lo limpiamos. Hemos construido algunas casas porque somos madres. Yo por lo menos tengo 2 niñas. Hay otras que tienen 6, otras 3, 2. Y son todos menores de edad. Y lo hemos construido con un esfuerzo propio. Eso está aquí en Santiago de la Vega, Boyero. Eso era como un placer ver y nosotros lo ocupamos y con el esfuerzo de nosotros, por lo menos yo he vendido cosas de mis hijas, estamos pasando hambre, la necesidad para proporcionarle un hogar a nuestros hijos. Hay como 2 madres que sí son procedentes de Pinar del Río, otro de Santiago de Cuba, de provincia, que en el gobierno le dijeron que tienen que irse para su provincia. Porque nuestro presidente Díaz-Canel dijo que donde haya un terreno en usufructo, que con el esfuerzo propio de cada cubano lo podía limpiar y hacer un hogar. Y ahora ayer nos citaron para el gobierno y dicen que tenemos que derrumbar. El argumento que nos dan que eso es estatal y yo le digo, Cuba entera es estatal. Hasta ahora la opción que nos dieron fue desalojar, a ellos no le importaron que hay niños, como yo le dije, 9 familias vemos ahí en ese lugar. En total como 15 niños por ahí, que nos dan 7 días para salir de ese lugar, sin opciones ninguna, demolición de casa y a ellos no le importa nada. Y no voy a salir de adentro.
El reciente levantamiento popular en Cuba muestra que recorre por la región una demanda de democracia que supera los autoritarismos de los gobernantes, afirma el estudio de opinión pública Latino Barómetro 2021, publicado en días recientes. La encuesta de la ONG Corporación Latino Barómetro dice que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 afianzó los niveles de apoyo a la democracia y el desencanto con los gobiernos que ya mostraban la mayoría de los ciudadanos de la región antes de la pandemia. El 70% de los latinoamericanos entrevistados ha dicho estar insatisfecho con su gobierno. Solo el 13% expresó apoyo al autoritarismo. Latino Barómetro lleva a cabo anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina. Y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, ha hecho un llamado al gobierno del presidente Biden para que facilite al pueblo de Cuba el acceso libre y abierto al Internet, luego de que tras las manifestaciones del 11 de julio, el gobierno de la isla restringiera su uso. Menéndez formuló el llamamiento durante una entrevista con el periodista José Díaz Balart de la cadena de televisión MSNBC. El legislador dijo que está de acuerdo con las sanciones impuestas a ciertos miembros del régimen de La Habana involucrados en la violencia, represión contra los manifestantes, pero aseguró que es necesario que Estados Unidos proporciona Internet a los cubanos. El senador de origen precisamente cubano subrayó que es hora de crear acceso a Internet en Cuba para que el pueblo sea libre de expresarse como lo hacen las personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Solo apaga el Internet quien teme a lo que puedan hacer la gente, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y una cifra récord de beisbolistas cubanos han desertado este año en torneos internacionales, mientras la isla sufre su peor crisis económica en 3 décadas.
Una cifra récord de beisbolistas cubanos se han fugado de torneos en el extranjero este año. Mientras la isla vive su peor crisis económica en 3 décadas, el equipo que disputó el Mundial Sub-23 de béisbol en México regresó esta semana al país, pero con la mitad de los 24 jugadores que habían salido.
Uno se sorprende. Uno, ¿por qué? No estábamos acostumbrados a que una gran cantidad de atletas pusieran. Sabíamos el juego que llevaban, sabíamos toda la incidencia que iban a tener.
El fenómeno no es nuevo, según explica Francis Romero, periodista especializado en el tema y autor del libro El sueño y la realidad, historias de la inmigración del béisbol cubano.
La parte en la que califico este tema como el mundial de los abandonos es sencillamente porque este fenómeno de abandonar un equipo en una competencia internacional, al menos en la parte del béisbol, comenzó en el año 1991, cuando un lanzador de La Habana, René Arocha, abandonó la selección en el aeropuerto internacional de Miami.
Desde entonces, dos o tres beisbolistas desertaron cada año, siendo el récord anterior en 1996 con 9. Ese año, el gobierno también autorizó a los deportistas a fichar en clubes extranjeros en un intento por frenar la emigración. Directivos de la Federación Cubana de Béisbol denuncian una campaña de acosos de cazatalentos cada vez que la selección viaja al extranjero.
Y se nos acercaron mucho, nos hicieron oferta en el Universitario de Venezuela, en los Panamericanos de Venezuela del 83, en Indianápolis en el 87, estando yo en Holanda también, salen hasta allá, se trasladaron también.
En las redes sociales, algunos internautas cubanos criticaron a los beisbolistas fugados, pero muchos otros los aplaudieron, conscientes de lo difícil que resulta vivir en un país con una fuerte escasez de alimentos y medicinas. Quienes abandonan pierden su pasaporte porque la delegación cubana lo retiene. También se les impide regresar al país en 8 años.
Yo he oído decir muchas veces que según esté el béisbol, así está Cuba. Es una especie de máxima que trata de explicar la relación esa íntima entre el béisbol y la vida del país. Y creo que lo que ocurrió en este campeonato es una representación de lo que está pasando en el país realmente. Esa furia migratoria que sé que va a incrementarse en cuanto sea posible para la gente que puedan viajar.
En junio, durante el preolímpico de béisbol de Florida, 3 estrellas y el psicólogo del equipo abandonaron la concentración. Cuba, con 3 títulos olímpicos y 25 coronas mundiales en este deporte, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez.
La Guardia Costera de los Estados Unidos reportó que 13 migrantes cubanos tocaron tierra en los cayos de la Florida en un barco de madera hecho en casa. También informó que la nave Charles David Jr. transfirió para ser repatriados a la isla a otros 13 cubanos luego de un rescate el martes a 9 millas en Bahamas. La Guardia Costera de Estados Unidos informó además del rescate la semana anterior de 9 cubanos que se encontraban en una balsa a punto de hundirse, fueron entregados a autoridades cubanas el viernes pasado. La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades de Estados Unidos desde el inicio del actual año fiscal hasta el mes de junio ascendió a 512 según reportes de la Guardia Costera. Y a las 10:42 les contamos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha dicho este viernes que demostrará su total inocencia luego de que la Fiscalía le abriera una investigación por la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, operación por la que apareció en los famosos papeles de Pandora. Piñera, uno de los gobernantes que aparece en la investigación, rechazó que tuviera un conflicto de intereses en la venta de esta minera en 2010 durante su primer mandato a uno de sus amigos más cercanos.
Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. No compartimos la decisión anunciada hoy por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada. Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia.
Los opositores en Nicaragua exiliados en Costa Rica están pidiendo a los gobiernos y organismos internacionales desconocer las elecciones del mes de noviembre próximo en Nicaragua. La historia con Jorge Orellana.
Los opositores al gobierno de Nicaragua en el exilio pidieron desde Costa Rica a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a organismos regionales y gobiernos que declaren ilegítimas las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre. Ana Quirós, una de las activistas, dijo:
pedirle a la comunidad internacional una mayor coherencia. Por un lado, que haya repudio y por otro lado, que haya coherencia en los organismos financieros.
La representante de la Unidad Nacional Azul Blanco, María Laura Alvarado, señaló:
nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral
que culmina el 7 de noviembre de 2021.
Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y de algunos otros países amigos y hermanos de la libertad ya han afirmado categóricamente que las elecciones en Nicaragua no cumplen con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocidos como legítimos, dijo Alexa Zamora, también de la UNAP. Los opositores piden a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que consideran es toda una farsa electoral. Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito. La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales en abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, ha adoptado sanciones contra el entorno de Daniel Ortega. Para Radio y Televisión Martí, les informo.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo este viernes en Madrid que la misión que el bloque enviará a observar las elecciones de noviembre próximo en Venezuela acompañará a la oposición. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Borrell afirmó que la oposición ha decidido presentarse a los comicios regionales y locales y que es una mayor garantía para ellos que una misión europea esté presente auditando el sistema. A juicio de Borrell, lo que legitimará o deslegitimará al gobierno de Nicolás Maduro y si las elecciones son fraudulentas, será lo que diga el informe elaborado por la misión de la Unión Europea. Entre tanto, migrantes venezolanos están buscando refugio a través del desierto de Atacama en Chile.
Entrada la noche en el desierto de Atacama, al norte de Chile, estos migrantes venezolanos acaban de ser detenidos por la policía. Cruzaron la frontera desde Perú y buscan refugio en Chile mientras huyen de la crisis en su país.
Estábamos como un poco todos estamos desorientados porque prácticamente lo que nos guiaba era las luces y decía, sigan las luces rojas, sigan las luces y ahí. Cuando vean policía, migración, se agachan, no sé qué, pero todos perdidos, como todos buscando una mejor calidad de vida, porque en Perú no hay calidad de vida.
En Arica, límite con Perú, los carabineros de Chile realizan patrullajes fronterizos para interceptar traficantes de personas. Aseguran que su misión es resguardar a los migrantes y darles apoyo.
Y ahí donde apunta nuestro esfuerzo, en paralelo con poder detectar estas bandas de tráfico de migrantes, nuestros esfuerzos van enfocados también a la parte humana, a la parte sensible.
La crisis venezolana ha provocado el mayor éxodo del continente, con 5.5 millones de personas que han salido del país desde 2015. Después de Colombia y Perú, Chile es el tercer destino de esta migración, con 460.000 venezolanos, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Los migrantes entran por Perú y Bolivia, por lo que deben cruzar el desierto de Atacama para llegar a la capital chilena, más de 100.000 kilómetros cuadrados de suelo árido. Muchos viajan con bebés en brazos y algunos incluso con mascotas.
Nos quedamos en Argentina, donde se habilita toda la actividad económica, abriendo fronteras ante la disminución de los contagios del COVID. En Buenos Aires se reporta Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
Vamos, obviamente, flexibilizando las distintas actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001. Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
No, muchísimo, muchísimo. Pasamos bastante bravo, mal. Fueron varios meses que casi no pudimos abrir más el negocio, pero el poquito de trabajo que hubo lo pudimos mantener. Sí, gracias a Dios, está levantando.
Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo, señala Juan Manuel Serrano, representante del ente de turismo de Mendoza.
Obviamente el PCR negativo, el esquema de vacunación completo, la realización del test de antígeno al momento de ingresar al país, que de esa forma podrían evitar realizar el aislamiento.
La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
A propósito de variantes y del coronavirus, el Reino Unido todavía tendrá en cuenta 7 países de América Latina en su lista roja de COVID-19.
El gobierno británico retiró el jueves 47 de las 54 naciones y territorios, dejando solo a 7, todos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. El relajamiento de medidas entrará en vigor desde el lunes. En tanto, la entrada desde Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela continuará limitada exclusivamente a ciudadanos británicos y residentes. Estos países seguirán obligados a realizar 10 días de cuarentena obligatoria en hoteles designados por el gobierno, pero pagados por los viajeros, con un costo de unos $2,400 por persona. Los viajeros provenientes de los demás países de la región que hayan recibido vacunas autorizadas por el Reino Unido tampoco tendrán que presentar un test negativo de PCR al embarcar ni al llegar. En su lugar les bastará realizar una prueba de antígenos. Quienes no estén vacunados o el programa de su país no haya sido reconocido por Londres, aún tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días y realizar los 2 PCR obligatorios. Bajo presión de los sectores turístico y aéreo, el Reino Unido impulsa una simplificación de los viajes internacionales. A partir del lunes, aceptará como válidas las vacunaciones en 37 nuevos países que incluyen Brasil, Chile y Colombia, así como Hong Kong, India, Sudáfrica y Turquía, entre otros.
Ya son las 10:51, tenemos una mirada al mundo en otras informaciones porque decenas de muertos y heridos es el saldo preliminar de un atentado con bomba perpetrado hoy contra una mezquita chií en Afganistán.
Explosión mortal cerca de una mezquita chiita en la ciudad afgana de Kunduz. Según fuentes médicas, los hospitales de la zona ya han recibido decenas de muertos y heridos producto de la explosión. El ataque tuvo lugar durante el tradicional rezo del viernes, el día más importante de la semana para los musulmanes.
Y los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia ganaron el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión en sus respectivos países. Jorge Orellana nos explica más.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión en sus países. La pareja fue honrada por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Así lo dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen. El Premio de la Paz no ha aislado los valores de la libertad de expresión como tal y el derecho a tener un público informado, y que el trabajo de los periodistas es absolutamente necesario para lograr esos objetivos en esta materia. Desarrollar la democracia. Este premio no resolverá los problemas que enfrentan los periodistas o la libertad de expresión. Lo que sí esperamos es que arroje un sobre la importancia del trabajo de los periodistas y también sobre lo peligroso que es ejercer la libertad de expresión. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, la filipina María Reza, en su primera reacción dijo que el Premio Nobel de la Paz demuestra que nada es posible sin hechos.
Lo que esto muestra es que el Comité del Premio Nobel de la Paz se dio cuenta de que un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y sin confianza.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shandasani, señaló: en nombre de la alta comisionada Michelle Bachelet, quisiera felicitar a todos los periodistas por este premio, que están trabajando en condiciones muy difíciles, amplificando la voz de las víctimas, informando sobre el tipo de noticias que muchos no quieren que se den a conocer. El Premio Nobel de la Paz consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 10 millones de coronas, 980 mil euros, y se entrega habitualmente el 10 de diciembre de cada año. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha referido al tema e instó a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa tras felicitar a los periodistas la filipina María Ressa y al ruso Dmitry Muratov por haber obtenido este Nobel de Paz.
La ONU felicitó el viernes a los periodistas galardonados con el Premio Nobel de la Paz e instó a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa.
No society can be free.
Ninguna sociedad puede ser libre y justa sin periodistas que puedan investigar las irregularidades, aportar información a los ciudadanos, responsabilizar a los líderes y decir la verdad al poder.
El jefe de la ONU expresó su alarma por los crecientes ataques a los medios, tanto físicos como digitales, y en especial contra las periodistas mujeres, al tiempo que manifestó su preocupación por el incremento de la desinformación. El Nobel de la Paz premió a los periodistas María Ressa de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión, reconociendo por primera vez el papel de la prensa independiente.
...25 grados en Matanzas, luces, cámara, acción, tiempo del mundo del entretenimiento, el espectáculo, noticias sobre la última saga de James Bond 007 y el dueto Pimpinela, los hermanos Joaquín y Lucía Galán, que nos trae Tony Cano desde Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. Algo más de 1 millón de entradas se han vendido para la última película de James Bond en los cines Odeon de Reino Unido e Irlanda. Así lo informó la cadena en la última señal de que No Time to Die está ayudando a impulsar un sector muy afectado por los cierres del COVID-19. La última entrega es la película con mayor asistencia desde Star Wars en 2019, con aproximadamente la mitad de los asistentes que van a un cine por primera vez desde el inicio de la pandemia, destacó Odeon. La película, que marca la quinta y última aparición del actor Daniel Craig como el agente secreto británico, se retrasó 3 veces respecto a su fecha de estreno prevista para abril de 2020, ya que las medidas de confinamiento cerraron salas en todo el mundo.
Hace 2 años, un día que vivo sin él.
Han pasado 4 décadas desde que Joaquín y Lucía Galán crearon Olvídame y Pega la Vuelta y se lanzaron al mundo como Pimpinela, ocasionando un revuelo que apenas 2 años después los llevó de la sala de su casa en Buenos Aires al Radio City Music Hall de Nueva York. El dúo de hermanos, que se ha mantenido vigente con éxitos tan recientes como el pandémico 2020, el año que se detuvo el tiempo, y Traición, un tema a favor del matrimonio igualitario, cuyo video suma más de 33 millones de visitas en YouTube, celebrará a lo grande este hito con una gira estadounidense que comienza el 14 de octubre en Phoenix, Arizona. Tan solo este mes, Pimpinela, gira 40 aniversario, hará 9 paradas, entre ellas en Los Ángeles, Chicago, Washington, San Antonio y Houston, con más fechas previstas para el 2022 en ciudades que incluyen Nueva York y Miami. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de noticias de las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Y nos hablamos mañana. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.